Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido e inolvidable pueblo cubano. Con ustedes, una vez más, la voz del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, en sintonía directa con ustedes, que son las víctimas de la marea roja, de la canallada comunista, que desde hace 61 años ha secuestrado a Cuba. Y en contacto directo con nuestros colegas de periodismo independiente. Hoy con nosotros, como siempre, los colegas Eduardo Pantín, Vicente Escobar, Carmelo Díaz, Francisco Chaviano, Omar Estacio y este que le habla, Salvador Romaní. Vamos en nuestro apretado tiempo a considerar algunos aspectos que están golpeando muy directamente, muy cruelmente, no solo los bolsillos de los cubanos, sino las libertades de los cubanos, en fin, todo lo que pueda afectar al ser humano. Hay el pueblo cubano que no ha perdido ese tradicional sentido, el buen humor, a pesar de la intensidad de la tragedia. Bueno, ahora se está burlando de un ministro, creo que de alimentación, vaya usted a saber, una estupidez como esa. Ahora el hombre está amenazando con que el pueblo cubano se alimente de la morriña, en fin, de los intestinos, o de las vacas, o de los lechones, ¿verdad? Y que tienen no sé cuántos millones de esos intestinos conservado para procesarlo y darle como alimento al pueblo. Vamos a ver, eso es realmente una burla más, como también fue una burla lo de la limonada del señor Díaz-Canel, como también lo de la moringa. En fin, todo, como se dice en algunos países latinoamericanos, una verdadera coña, una verdadera burla. Vamos a ver, ¿qué te parece, Eduardo Martín? ¿Qué está pasando? Porque nuestra colega Gladys Linares ha hecho un extraordinario artículo en Cubanet que titula Medidas represivas para controlar a una Habana enfurecida. Y me permito darte el pie, porque ella en seis líneas ahí lo ha dicho todo. Dice Gladys Linares, al tiempo que crece el descontento, la falta de alimentos y la propagación de la epidemia del coronavirus en la capital de todos los cubanos, la represión también aumenta. La dictadura se las ingenia para crear medidas represivas cada vez más sofisticadas. De cara a la creciente crisis, la televisión cubana se ha convertido en una de las herramientas más eficaces, no solo para desinformar, como siempre lo ha sido, sino también para intimidar. Así, observamos cómo funcionarios y dirigentes comparecen a diario ante los medios de difusión masiva, vistiendo sus uniformes militares verde olivo para dar un mensaje inequívoco. Vivimos en un país militarizado. Asimismo, se presentan uniformados a su recorrido por centros de trabajo o en distintas actividades de la ciudad. ¿Qué te parece, Pantín, y Estato y los demás colegas, sobre esto que está planteando?
Mira, eso, las medidas impuestas, que eso empezó a reciar a partir del 1 de septiembre, sobre todo en La Habana, que es prácticamente un toque de queda que le han impuesto desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso es tremendamente injusto, porque son, no por nosotros, por mucha gente está catalogado eso como una medida arbitraria y exagerada para controlar la epidemia, según ellos. Pero en el fondo lo que hay ahí es para frustrar un posible estallido popular que puede ocurrir por el descontento tan creciente por las medidas, por la falta de alimento, por la propagación de la epidemia, y va aparejado toda esa escasez y toda esa miseria, va en aumento también la represión, como no es primera vez. O sea, el coronavirus lo que ha sacado a flote son las miserias y la intolerancia del Partido Comunista una vez más, ¿no? Y hablando de esa represión, que están con los apresando a la gente por corto tiempo, los vuelven a soltar, que eso es un estilo que ya hace un tiempo lo vienen llevando ellos. Hay que sumarle ahora la multa que le están poniendo a las personas. La semana pasada, por decirte algo, se impusieron en La Habana 4.320 multas de 2.000 pesos, que 2.000 pesos es la más pequeña, porque las hay de 3.000 pesos también. O sea que eso, si tú lo vienes a ver, esa simplemente una multa que la están poniendo 4.320 en una semana, pusieron, eso es más del doble del salario medio de una persona hoy en día en Cuba. Además de eso, si tú no la pagas en 10 días, se duplica ese precio. Es decir, que si no consigues los 2.000 pesos en 10 días, te obligan a pagar 4.000 pesos. Entonces ellos suponen, yo pienso que eso es una medida también para recoger excesivo dinero que hay en la calle. Porque eso, oye, 4.000 de esos representan 8 millones y pico de pesos, si la paga la persona, ¿no? Lo que está viendo es, entonces...
Pero, ¿cómo es eso de que 4.000 que representa 8 millones de pesos? ¿Cómo es eso, Martín?
Si tú multiplicas 4.312 por 2.000 pesos, aspira a recaudar en una semana 8.6 millones de pesos cubanos.
Ah, claro,
el
claro.
Gobierno. En un mes son, ¿cuánto? Mira, a ver, 40 y pico millones de dólares de pesos cubanos. Lo que están es tratando,
o sea, que aparte
dentro de todo
el hambre y la represión, pues también tiene el ataque directo al bolsillo empobrecido de los cubanos.
Pero imagínate un señor mayor de edad que está retirado, que lo que recibe son 300 y pico de pesos cubanos. Si lo cogen en la calle, un policía de esto, y le mete una multa de 2.000 pesos, ¿a dónde va? ¿Cómo va a ser ese señor o esa persona? ¿Sabes? Entonces, cada vez tú ves las medidas represivas son más sofisticadas. La televisión cubana, como dice el artículo que estaba leyendo, lo que se ha convertido es parte de la herramienta de la represión, porque no solo es para desinformar, como siempre lo han hecho, es también ahora a intimidar a las personas a través de los medios. ¿Por qué? Porque es el, y fíjate bien el simbolismo que resalta este artículo, que ahora salen todos vestidos de militares. O sea, eso para decir, la calle aquí es de Fidel y el estacazo también. Esa es la orden que hay. Y como está la policía reprimiendo en la calle, cada día hay más controles, y la gente está ahí.
Claro,
más,
claro, Martín, claro, Martín. Todo eso que tú dices es de una verdad del tamaño de un templo. Ahora bien, hay reacción de la ciudadanía, salvo la queja lastimera, salvo la queja que me han hecho esto y esto. Suponer, evidentemente parece que los cubanos, en fin, no quisieron aprender la lección de lo que pasó en Bolivia, de lo que pasó también en Ecuador, en fin, hecho reciente, en fin, el tipo de protesta, bueno, yo no sé si decirle protesta, porque evidentemente tenemos un pueblo hermano que está anestesiado. ¿Cómo es posible, Pantín, que todas esas verdades que tú estás planteando, que estás analizando, no tengan una respuesta más contundente, en fin, esa cuestión? No José Omar Estacio, antes de entrar, pedirte a ti un examen completo de este informe demoledor que acaba de hacer Naciones Unidas sobre las barbaries del régimen comunista y anarcoide de Venezuela, ¿verdad? Pedirte a ti un amplio comentario sobre eso. ¿Qué estás pensando tú también sobre esta cuestión que estamos hablando Fantín y yo? Adelante, Omar Estacio.
Esa es una tendencia, queridos amigos y compañeros, de criminalizar a las víctimas, de manera culpabilizarlas de su propia tragedia. Y entonces, con ello, inhiben cualquier protesta. Y además, es una operación psicológica. Y bueno, usted tiene hambre porque usted come mucho. Yo he oído argumentos así de absurdo. Hace poco el narcotirano de Venezuela calificó a los contaminados del COVID de terroristas biológicos. Imagínate tú, un infeliz que se contamina con este virus, entonces ahora resulta que se convierte por ese solo hecho estar enfermo en un terrorista porque quiera regresar al país, etcétera, etcétera. Eso no tiene otro sentido, pues, de inhibir las protestas, de aterrorizar a la gente y de crearle pues un mecanismo psicológico que a lo mejor hasta la gente se lo crea. Caramba, yo me habré contaminado por mi propia culpa. No, hombre, te contaminaste porque hay una pandemia y esos virus tienen ese poder de contaminación. De manera que eso es una treta muy manida de los gobiernos de este talante. De cuanto al informe que ha presentado la comisión especial que fue designada por Naciones Unidas en septiembre del año pasado sobre el caso de Venezuela, es un excelente documento, un valeroso documento que, por cierto, contrasta con la actitud, con la lenidad del actual fiscal penal de la Corte de La Haya, que tienen 18 años funcionando y son los únicos organismos de tuición de los derechos humanos que no han visto, no han demostrado, no han comprobado los delitos de lesa humanidad que se perpetran en Venezuela. Hay otros entes de las Naciones Unidas que en numerosos informes han documentado estos delitos. La Comisión de Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de las propias Naciones Unidas ha emitido una gran cantidad de informes. El Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, lo mismo. La Secretaría General de Naciones Unidas también emitió un documento. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en los últimos 5 informes anuales, ha levantado un inventario minucioso de una cantidad de crímenes y de arbitrariedades. Y resulta que la Corte Penal está contaminada por una fiscal corrupta vinculada con la familia Laizami.
Bueno, perdón, Omar Estacio, eso tú has venido denunciando eso hace ya casi 2 años. Ahí parece que hay una una fiscal que realmente defiende al chavismo, forma a la dictadura venezolana con mucha pasión. En fin, y lo que tú acabas de plantear, la corrupción ha llegado a ese organismo, ¿no? Tantos años y nada.
Sí, sin duda alguna que hay corrupción. A esta señora se ha tomado fotografías en Ágape con su amigota, la embajadora que ante el reino de los Países Bajos, sí. Cosa que está prohibido expresamente por una cantidad de estándares judiciales. Claro. Los jueces no pueden partir conflictos con los justiciables. Eso es algo que en cualquier legislación local está proscrito. Entonces, esta señora han aparecido, etcétera, etcétera, y tal. Y bueno, ahí evidentemente una intrusión del narcotráfico en el funcionamiento del Tribunal Penal Internacional. Hoy en un artículo que publico en La Patilla, en Venezuela y en otros portales, hago énfasis en este drama. Pero además, anuncio que para la próxima semana vamos a ejercer unas acciones legales. No voy a decir cuáles porque...
Claro, es lógico.
Sí, pero bueno,
Bueno, seguramente solamente mantener la denuncia en forma constante, llena de datos, para ver si nos quitamos esta fiscal. Hay países, tengo entendido, que Estados Unidos no pertenece a ese organismo. ¿Y cosas por qué? Porque ocurren cuestiones como esta. ¿Cómo es posible que ese organismo, como tú has venido denunciando, no es que no condenen la anarca dictadura venezolana, sino que ni siquiera anuncia que van a analizar? En fin, colega Omar Estacio, te agradezco, en fin, ese examen al detalle y profundo sobre esta cuestión. Vamos a ir ahora, tanto Pantín y Omar y los demás colegas, vamos a ir a nuestro colega Vicente Escobar en el análisis que tenemos para hoy en Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Cuba Rebate. En el inquieto mar Caribe hay una isla donde la propaganda oficial gasta sus magras reservas económicas en exhibirla como un jardín paradisíaco. Quienes acceden a los pocos diarios que allí se publican contrastan la idílica isla que coloca la prensa cautiva con la triste realidad que viven sus habitantes. En Cuba se divulga solamente lo que agrada a los fiscales de la conciencia ciudadana, a los jueces del pensamiento social y a los guardianes de una ideología totalitaria en bancarrota. En ese país no se celebran elecciones democráticas desde hace más de 6 décadas, y un único gobierno, un único partido y una única ideología han prevalecido desde entonces. En ese país, sus ciudadanos han estado sometidos a todo género de atropellos. Hace más de 50 años se impuso un férreo racionamiento de alimentos y toda la infraestructura económica, productiva y de servicios ha permanecido bajo la ineficacia del control estatal. La tradicional separación de los poderes del Estado, requisito básico de la democracia y garantía del respeto a los derechos humanos, es una ficción en ese país. Las leyes las redacta el Estado y se aprueban incondicionalmente en un parlamento unipartidista donde solo se ha registrado un voto en contra, el emitido por Mariela Castro cuando se debatía un amañado código de trabajo. Se comenta que todo fue una payasada orquestada por el padre de Mariela, el impresentable Raúl Castro, quien se oponía a los términos en que había quedado redactado el código. En ese país, la disidencia política es asumida como un acto de traición. Es difícil calcular el número exacto de activistas que integran las filas de la oposición. Sin embargo, las oleadas represivas desatadas contra ellos evidencian la preocupación del régimen por su expansión. Los cubanos aman la libertad, aunque su ejercicio tiene mucho más de fetichismo que de auténtico conocimiento de su significado. Nadie se considera libre en Cuba, ni los comunistas de la vieja guardia, ni los de pura cepa, ni los reciclados, porque ese término presupone una ofensa a la nomenclatura y optan por el término disciplina centralizada. Por lo general, los más humillados e indefensos son aquellos que manifiestan respaldo al régimen, porque repiten consignas con el mismo entusiasmo con que se contorsionan en los conciertos de reggaetón, sin siquiera saber qué nueva medida puede beneficiarlos o perjudicarlos. Hace un par de décadas, la credencial de militante comunista solía tener un éxito rotundo, pero ahora los jeans made in USA, los iPod y los Wi-Fi han ganado más adeptos. Por supuesto, nunca faltan los fundamentalistas que han pasado toda su vida predicando la doctrina marxista-leninista y chillando Yankees go home, los mismos que yo aceptarían cualquier cosa porque los Yankees come back. Si las nuevas generaciones les hubieran hecho caso, todo habría sido diferente, porque es muy probable que en vez de andar por las calles resolviendo detrás de la nada, hoy estarían asaltando cuarteles, incendiando comercios y colocando artefactos explosivos en lugares públicos, dando continuidad a la filosofía terrorista del movimiento 26 de julio. Cada vez hay más evangélicos, pentecostales, católicos, santeros y espiritistas que irritan a los fundamentalistas del socialismo, porque aquellos se entienden con Dios, mientras ellos deben profesar una fe perruna al partido. La juventud cubana quiere viajar, vestir a la moda, acceder a internet, alimentarse adecuadamente, en fin, ser jóvenes y soñar. No les interesan las historietas, ni los melodramas, ni las leyendas, ni las geriátricas añoranzas de los achacosos combatientes del buró político, nostálgico del muro de Berlín y de la Guerra Fría. Cuba es una paradoja histórica en los escenarios del planeta que habitamos.
En fin, ya ustedes, mis queridos compatriotas, pues seguramente estarán analizando este planteamiento tan objetivo que está planteando Prensa Libre a través de uno de nuestros colegas, Escobar. La situación es tan grave porque Cuba está padeciendo dos pandemias, dos, no solamente el coronavirus, no, ese es uno, el otro es el del 61 años, que es un pandemonio. Cuba no merece, no solo Cuba, ningún pueblo del mundo merece esta situación. Pantín estuvo desarrollando muy ampliamente el problema este de las multas, de la represión. Y efectivamente, hay una colega, Tania Costa, que escribe para CiberCuba y plantea cosas como esta. Y dice ella, y estoy remarcando lo que decía Pantín, solo en 7 días, el gobierno de Miguel Díaz-Canel pretende hacerse con el equivalente al sueldo mensual de 10.000 trabajadores, atendiendo a que el salario medio mensual es de 879 pesos, entre paréntesis, datos del 2019. Saquen cuentas ustedes. En un mes recaudará los ingresos de 40.000 habaneros. Eso es brutal, es brutal. Y ella también plantea lo siguiente. Y dice, pongamos otro ejemplo sencillo. En España, si usted es multado con 200 euros por aparcar, o sea, estacionar en una zona indebida y paga la multa en 15 días, solo tendrá que abonar la mitad del importe, o sea, 100 euros. En Cuba, si no pagas la multa en 10 días, se duplica el precio a pagar, según explicó, inclusive a Granma, al papelucho oficial del comunismo cubano, Dylan Fuente Guzmán, fiscal, oigan esto, fiscal jefe provincial de La Habana. O sea, si no consigues 2.000 pesos, o sea, 83 CUC, en 10 días te obligan a pagar 4.000, o sea, 166. Pantín, es lo que tú estabas diciendo, Pantín.
No, en fin, quiero agregarte,
¿qué hacer frente a eso?
Quiero agregarte algo a toda esta estrategia represiva. Porque mira, ahora le están ofreciendo a la policía y a los nuevos policías incluso a pagarle 1.400 pesos cubanos. Y el sueldo de un médico hoy en día es 965 y de un maestro con experiencia 783. Imagínate, eso es para aumentar la policía porque ellos tienen temor a la... Es clásico de un terrorismo de Estado. Todas esas características son... Porque,
bueno, eso es verdad, Pantín. Frente a toda esta triste realidad, solamente cabe evocar, recordar el pasaje bíblico.
Sí.
Lázaro, levántate, Álvaro. Muy buenas noches, querido pueblo cubano, le dice tu periodista en el exilio.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos. No necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el